Vamos a establecer contacto a esta hora con el doctor Richter Brunner Meléndez. Él es miembro de la Junta Directiva del Consejo Regional Ucayali y el Colegio Médico de Perú. Doctor Richter Brunner Meléndez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación directamente desde Lima, de RCR, Red de Comunicación Regional.
Agradeciendo, pues, como siempre, la gentileza de parte de ustedes para poder informarse respecto a lo que está ocurriendo en Ucayali en relación a esta pandemia.
Yo comentaba que ayer estuvo en Pucallpa, visitando algunos nosocomios, entre ellos Yadinacocha, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, ¿no? Y ustedes han tenido oportunidad de tomar contacto con él un poco para plantear la situación sanitaria hospitalaria en la región.
Ha habido una reunión con el presidente del Consejo de Ministros en la cual se planteó las necesidades que tiene el Ucayali respecto a esta pandemia por COVID, y ha hecho la supervisión también de varios establecimientos, tanto el Hospital Amazónico, el Regional y algunas unidades también de primer nivel de atención, viendo las deficiencias y dificultades que existen en cada zona. Los principales problemas que se está atravesando, que son casi los mismos que empezaron desde un inicio, el tema del equipo de protección personal que se tiene hasta el momento, la repulsión normal de todo y la calidad de ellos. Hay todavía deficiencias en ciertas zonas. En segundo lugar, los lugares deberían estar ya funcionando al 100% y en óptimo estado para poder recibir a los pacientes con COVID, tanto hospitalizados, el triaje diferenciado y la UCI, aún tienen dificultades para su trabajo al 100% o alguna... El problema principal que se tiene es que rápidamente se congestiona por el tema de la llegada masiva de pacientes que tenemos actualmente. Y en algunos lugares de UCI, por ejemplo, en la unidad de UCI se tiene todavía la dificultad de poder armar los ventiladores hasta ahora que no están al 100% funcional. Esos son los puntos que se estableció, el tema de los medicamentos para poder enfrentar eso también que está faltando. El Seguro Social hasta ayer en la mañana todavía tenía dificultad con eritropoyetina, con metilprednisolona, que son medicamentos que se usan en pacientes graves, por ejemplo. Telesalud ni que se diga también que se tiene el mismo problema de esos insumos. Y el compromiso que ha quedado es la reposición pronta de los medicamentos que se requieren. Se planteó el problema de oxígeno que estamos atravesando también ahora en Pucallpa respecto a que la provisión a los establecimientos de salud se está brindando, pero existe una gran demanda y esa demanda de la población alterna que se tiene no se va a poder cubrir. Por esa razón se está tratando de completar el equipo, o en todo caso el grupo que está trabajando con el hospital regional que están construyendo para poder en funcionamiento la planta de oxígeno que tiene el hospital regional que se está construyendo, como les comento, y también las otras plantas que están en Pucallpa que se puedan activar y a lo mejor crear dos más, es lo que mencionó el ministro ayer también, el compromiso que quedó con el grupo de Ucayali para poder enfrentar esta pandemia.
Ahora, doctor,
sin dejar de lado pues las deficiencias que hasta ahora esté viviendo el equipo de trabajo, también personal de salud que ha ido mermando por el tema de que se han contagiado varios de ellos. Eso está poniendo pues en un punto de crisis al problema que tenemos con COVID y en una emergencia sanitaria que se había declarado a nivel nacional, y que en esta zona de la selva, sobre todo Loreto, Ucayali y Pucallpa, se está viviendo con mayores problemas, creo, a nivel nacional.
En el diálogo que tuvieron con el presidente del Consejo de Ministros, se han puesto plazos determinados para la construcción de estas plantas, ¿y cuál es el déficit que tienen en este momento? En Iquitos, por ejemplo, se llegó a cuantificar, acabamos de hablar con el responsable de la vicaría de Iquitos, ¿no? El párroco Miguel Fuertes, y nos decía que ellos tenían un déficit de más o menos de 500 a 600 balones de oxígeno por día. Entonces, y están tratando de solucionar ese tema, ¿no? Con ayuda privada y con las plantas que está comprando el gobierno regional y las donaciones que se está realizando a través de la iglesia. En Ucayali, ¿en qué situación se encuentra en este momento?
La cuantificación exacta no se mencionó, se comentó el grado de uso que se tiene tanto en los hospitales y el promedio que se comentó finalmente para que el Estado pudiera proveernos, y el compromiso se dio, es de 300 balones de oxígeno de manera interdiaria a través de puente aéreo que se está generando, está desarrollándose entre Lima, Ucayali y Loreto. De tal manera que ese compromiso que dejó el ministro ayer con los datos que se mencionó, yo creo que están considerando también la cantidad similar a que Loreto se está teniendo, tomando en cuenta de que la población es similar respecto a las características que tiene. La población es ligeramente menor en la zona de Pucallpa, pero yo creo que esta necesidad se va a establecer y va a ser muy similar a que Quito. Tenés más, tal vez, la misma curva que tenemos de crecimiento de la cantidad de pacientes que están afectados con este proceso en estos meses, el dato que da epidemiología, es un crecimiento hasta mayor que el que ha tenido Iquitos en el mismo tiempo transcurrido. De tal manera que lo que se viene para la zona de Ucayali es algo similar a que Loreto está atravesando. pero tenemos, gracias a Dios, un poco de tiempo que tenemos que trabajarlo, y gracias a este contando con el apoyo que el Estado ha estado brindando a través de la presencia del ministro aquí ayer en Pucallpa, yo creo que podemos enfrentar de una mejor forma este proceso y poder revertir la dejadez que hubo inicialmente con todas las autoridades que trabajaron el tema del plan COVID.
El tema, entonces, usted nos dice que hay una curva que se está acelerando un poco más de Iquitos, considerando los plazos, ¿no?, y que se tiene. Y hay otro problema también, el tema del registro sanitario, el registro, ¿no?, de contagios, de fallecimientos, que eso también está en plena discusión. Y le preguntamos esto no porque por un mero interés estadístico, como hablamos con el padre Martínez hace un momento, una vida es una vida y no requiere ninguna estadística. Sin embargo, le mencionamos el tema esto de las cifras, porque eso a las finales determina la actuación, ¿no?, y las atenciones urgentes que se tienen que dar al tema, ¿no? Y cuando esas cifras no son acordes a una realidad, precisamente se basa muchas veces en eso para tomar determinado tipo de decisiones. ¿Cómo andamos en ese tema? ¿Las cifras oficiales que se están manejando en este momento se condicen con lo que está sucediendo realmente en Ucayali?
No. La cifra oficial que el Estado está manejando y la que publican diariamente, a nivel nacional me refiero, están considerando básicamente los pacientes que han sido detectados como casos positivos y confirmados. Bueno, desde que el nuevo director regional de salud ha tomado ya las riendas de Digresa Ucayali, lo que han cambiado en el tema del informe epidemiológico que dan diariamente está mucho mejor, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de fallecidos, si bien es cierto, tenemos 88 casos de fallecidos hasta el día de ayer, 88 fallecidos con casos confirmados de COVID, tenemos cerca de 406 sospechosos COVID que también están reportando, pero ese reporte de sospechosos fallecidos por COVID no ingresa a la data nacional cuando el presidente presenta todos estos datos. De tal manera que tenemos en Ucayali en estas semanas con esta pandemia cerca de 500 pacientes fallecidos confirmados con COVID o sospechosos de COVID, y cerca de 160 de muerte provocadas por otro tipo de patologías, otro tipo de evento. Y esos datos no están registrados de esta manera en la data nacional, pero Epidemiología de Ucayali yo sé que ya lo está informando, y así es el reporte que va dando diariamente.
Ahora,
la tasa de contagiados que se tiene actualmente en el reporte que nos están dando grupos de estadística y epidemiología de la Dirección Regional de Salud actualmente es más o menos de 1.622 casos confirmados hasta el momento con prueba rápida o con PCR en todo caso, pero hay una sospecha mucho mayor, pues nos estaremos bordeando los 4.000 o 5.000 casos ya de pacientes contagiados posiblemente.
Entonces, tienen la iniciativa. Ustedes, ya es la confirmación, la certificación mediante una prueba frente al análisis y a la evaluación clínica que tienen ustedes, y que muchos de ustedes como médicos seguramente casi tienen la certeza de que ese paciente fallecido o ese paciente que está contagiado, pues tiene coronavirus, ¿no?
Exacto. La parte clínica y la epidemiológica son los datos que nos dan para poder abordar al paciente como un paciente sospechoso de COVID o diagnóstico de COVID. Pero el protocolo de diagnóstico finalmente lo que te indica es que una prueba rápida adicional para poder hacer el diagnóstico en el caso del fallecido, por ejemplo, para poder confirmar y certificarlo. Lo bueno es que el equipo de respuesta para el tema de recojo de cadáveres y el apoyo en la parte final de estos pacientes está haciendo el reporte adecuado de manera diaria. Tenemos entre 30, 40 pacientes que fallecen diariamente por diferentes patologías asociadas, pero la gran mayoría de ellos son COVID, y los chicos están registrando eso, y lo bueno es que Epidemiología nos está informando. Esto ha cambiado bastante respecto, como les digo, al inicio de esta pandemia, en la cual solo había un reporte mínimo de algunos datos, pero ahora es mucho más amplio la data que se tiene.
Ustedes están más ordenados en este tema ya.
Exacto, así es.
Para finalizar, doctor, y agradeciéndole la amabilidad de su parte, ¿qué información tienen respecto al doctor Fabio Sarmiento, al decano regional de la Orden en Ucayali?
Hay buenas noticias. Sabemos que el doctor Fabio ya hace algunos días salió de la unidad de cuidados intensivos, ha pasado a la unidad de cuidados intermedios, la respuesta ha sido favorable. Hemos llegado a tener contacto con él a través del mensaje de texto y sabemos que está evolucionando bien. Así que yo creo que tal vez en un mes, tal vez lo podemos tener ya operativo, tal vez un par de meses. Y ojalá que todos los colegas que han venido tanto de Loreto, de Pucallpa, que han llegado a Lima, puedan recuperarse rápidamente y poder de regresar pues a la labor y poder dar su aporte valioso para enfrentar este problema que estamos atravesando.
Muy bien, doctor, desde ya nuestra solidaridad, también nuestro saludo cordial al doctor Sarmiento. Sabemos de sus esfuerzos y de los lados que ha hecho frente a esta situación, y ojalá, como usted dice, Esta es una muy buena noticia que nosotros también las compartimos de esa manera.
Ok, gracias por la oportunidad a ustedes. Gracias por darnos la ventana, las puertas abiertas para poder informar lo que está ocurriendo. Creo que lo que nos sucede a Loreto, Ucayali, caso Lambayeque y Piura, que son los lugares más golpeados por este proceso, ya sea por el problema de la población que no ha respondido bien a los llamados que se hicieron, a las autoridades que tenemos, que inicialmente tuvieron mucha desidia para poder elaborar el protocolo de trabajo, pese a la gran labor que el doctor Fabio Sarmiento comenzó a hacer aquí en Ucayali, que no se le hizo caso mucho. Muchas veces ahora se ha retomado y se ha cambiado el rumbo, y creo que hay gente que está con muchas ganas de mejorar esto, pese al problema que estamos teniendo, y hay ciertas cosas que creo que van a comenzar a mejorar. Tenemos esa esperanza y que esto pronto termine.
Bien, al doctor Richter Brunner Meléndez, miembro de la Junta Directiva del Consejo Regional Ucayali del Colegio Médico de Perú, muy agradecido por esta comunicación. Que tenga buen día, muy amable de su parte.
Ok, gracias, Pablo.